Patricio Rosconi, y yo tengo una sola pregunta para hacerle a usted, después desarrolle. Es importante la crisis en el radicalismo, ¿no?
Primero, antes de hablar de mi querido Partido Radical, voy a decir y reconocer en usted que es el ser más incisivo y complicado y malo, como ya todo el mundo sabe. Usted tiene una maldad manifiesta. Bueno, primero quiero agradecerle su invitación.
Porque si yo hubiese nacido rico, estaría pegándole a los peones.
A todos. Sí,
la naturaleza se sabe, a mí son pobres.
Y no tendría los pensamientos para muchos nocivos que usted tiene.
Por supuesto.
No, claro, no me cabe ninguna duda. No, primero quiero agradecerle la invitación.
Ah, por favor, usted siempre me ha invitado, pero
no, bueno,
pero saber pero qué como pasa usted, con
los no, primero, sabe que tengo acá en el maletín, tengo las dos fichas, tanto para usted como para el señor Fernando Negro.
Sí, que sí, sí.
Era un compromiso, ustedes iban a afiliar al radicalismo y no vi la ficha en el comité, no voy mucho, pero voy y no vi la ficha.
Yo,
o sea que ahora antes de irme...
Yo estaría viendo los medios flojitos del radicalismo.
No importa, bueno...
No quiero afiliarme y que diga nada.
No, bueno.
En la medida
que usted se afilie, vamos a seguir creciendo.
Bueno.
O sea que ya eso está comprometido por usted y tengo la ficha acá.
Bueno.
Porque le han ninguneado a la doctora Mancino, la han ninguneado muchas veces con la ficha y no se la firmó nunca.
En todas las entrevistas
que ha tenido.
No la trajo eso.
No, bueno, está bien. ¿Qué le pasa a mi partido? Bueno, mi partido es, hay momentos. Todas las instituciones intermedias y los partidos políticos tienen momentos.
Claro.
Yo creo que, fundamentalmente, la bipolaridad que se ha planteado en este país y el radicalismo, en cierta manera, ha perdido un poco su identidad.
Sí.
Y en lugar de mantener su estirpe y sus formas y sus ideas, ha mutado en algunos aspectos, ha mutado hacia un lado y a otro, no por problemas ideológicos, sino por problemas de elecciones. Entonces, es muy difícil mantener el electorado que siempre ha sido fiel al radicalismo,
sí.
Si vos vas mutando de ideas, o sea, es muy difícil. Pero bueno, de cualquier manera, los devenires de la vida hacen que los dirigentes tomen ciertos caminos. No son los que a mí me gustan, pero pese a todo, yo sigo siendo radical.
La idea era versar sobre... Cada uno tendrá su opinión, cada uno sabrá, o cada uno intentará o no motorizar un partido importante para la política de la Argentina, que pareciera ser que en esta instancia en la que se tiene que robustecer, no siendo una alternativa para tener un líder presidenciable, digo, bueno, juntarse y robustecerse, discutir, rearmar ese partido que después de Gualeguaychú está pegando tropezones, estamos hablando de unos cuantos años, y robustecerse en términos de lo que puede aportar la Unión Cívica Radical dentro del Congreso, dentro del Consejo, cosas que pareciera ser como que por momentos hay un sector que dice que sí, todo que sí, y hay otro que se desinfla. Es como algo que no se termina de definir.
Fundamentalmente hay
eso,
algo...
Eso pienso yo, no sé.
Hay algo que...
equivocado, analizo.
Hay algo que nos está pasando, que en toda fuerza política tiene que haber un liderazgo. Hoy nosotros hemos perdido ese liderazgo dentro del partido. Quienes conducen el radicalismo, en la etapa que usted quiera, en la provincia, en la nación, no tenemos un líder claro que diga: aglutino fuerzas, vuelvo a la base, vuelvo a la idea y con representatividad pueda conducir los destinos del radicalismo. Eso es fundamental. Pero además tenemos un montón de falencias. Tenemos gente que hoy está representando el radicalismo que ha representado otras fuerzas. Hoy no tenemos representación. Yo hablaba el otro día con los muchachos del comité que hacen un esfuerzo realmente lindo y agradable, porque dan su tiempo, su esfuerzo para que el radicalismo siga manteniendo esa pequeña llama que sigue viva aún. Y claro, y coincidíamos que hoy tendríamos que salir a apoyar a ciertos candidatos que hay del radicalismo en distintas listas.
Claro, pero, fíjese, es extraño,
pero bueno, claro, pero ese es el problema. Nosotros pasamos de ser una fuerza aglutinadora y que convocaba a las demás actividades políticas, pasamos a ser hoy, por ejemplo, en una de las listas que interpreta, creo, un señor de apellido Randazzo, que no sé si será el del transporte, no sé quién es, y nuestra candidata va en número cuarta. O sea, nosotros tendríamos que apoyar, digo, los radicales, a lo mejor vamos a apoyar alguna de esas listas que está integrada también por algún radical, pero es un poco traído de los pelos todo eso, ¿se da cuenta?
Claro.
Nosotros tendríamos, o pese a que a lo mejor hoy la decisión de la sociedad no es votar al radicalismo, pero el radicalismo tendría que haber hecho un ejercicio y una tarea de por lo menos ir con listas propias, haciendo alianzas, porque por supuesto hay que convivir con los demás y todo, pero partiendo de la base de que nosotros necesitamos tener la claridad de la idea del radicalismo con nuestros hombres y mujeres que hay, y muy valiosas, ¿se da cuenta? Hemos decidido desde hace algún tiempo, y yo no sé por qué, usted fíjese, en la provincia no logramos articular un sistema que nos permita saber quién conduce el comité de la provincia de Buenos Aires. Terminó su mandato el doctor Abad, se eligió uno, el otro hizo una intervención porque parece que había fraude, el otro había fraude también, una cosa que nosotros no estamos acostumbrados a ver.
Claro.
Entonces el radicalismo impávido ve todas esas cosas y realmente hemos perdido el norte. Que le voy a decir algo, porque no todo es malo. Yo creo que, como siempre pasó, etapas malas tienen todas las instituciones. Esto va a pasar más rápido que tarde, va a pasar, va a pasar, y vamos a articular los radicales una postura perfecta o imperfecta, pero vamos a postularnos como radicales que somos.
Ahora,
y vamos a salir de este atolladero, quédese tranquilo,
seguro.
La sociedad hoy se encuentra dividida en dos mitades, y usted sabe bien que dos mitades no hacen un todo.
No está bien.
Porque yo escucho y escuchaba. Vamos a arrancar por los primeros.
No, la polarización es la que busca la derecha siempre. No. Para encontrar en el contraste la posibilidad del voto.
Mire, está bien, usted me dice que la derecha se favorecen dos en la polarización. Unos y otros. Yo me recuerdo en el gobierno kirchnerista, todo lo que no era partícipe del kirchnerismo éramos.
Claro.
Ellos eran la patria. ¿No es cierto? Y todos los demás, no sé qué seríamos los antipatria.
Sí,
ahora
sí,
escucho.
Tercera selección.
Exacto. Sí. Dirigentes de esta administración, que yo no critico porque defiendo, porque yo soy profundamente democrático y voy a apoyar el gobierno que esté electo por la sociedad hasta las últimas consecuencias. Es así.
Bien.
Eso lo dejo aclarado, porque yo no soy destituyente, al contrario. Pero yo escucho a muchos que esta gestión es la gente de bien, y todos los que no apoyen esta gestión se supone que seremos yugoslavos o seremos gente de mal. O
sea,
no es la forma, dos mitades no hacen un todo.
No,
entonces hay que buscar un punto de unión, un punto de contacto que nos permita salir de este atolladero, pues si no, no vamos a terminar nunca con
ahora
esto.
El problema está en lo siguiente, y vos ayúdame. Si caigo en algún error de interpretación, me gustaría que me lo corrijas. El radicalismo en esta instancia ha buscado siempre hacia la derecha. El vino Macri, porque seguramente Macri en el acuerdo los ha inoculado con algo que seguramente algo les pasa, porque la salida de cualquier radical es para un lado, pero siempre para la derecha.
No.
Tenés los López Murphy, hasta si hizo su propio partido. Loredo, ahora es de la Libertad, es más de la Libertad Avanza que del radicalismo.
No. Loredo declinó su postulación para ir con el gobierno. No. De Loredo, sí, sí, porque
son ver, toda gente que
históricamente radicalismo es un partido de centro.
Claro.
Centro derecho, centro izquierda,
no
pero de centro.
El camino en el centro.
Bueno, porque no encontramos,
a ver,
en el centro, cuando vos decidís tu postura en base a lo que te pueda reportar electoralmente, vos terminás siendo un dibujo, porque vos no defendés a ultranza tu idea y tu forma. La idea del radicalismo, primero, es la decencia. Yo no recuerdo, ni me consta, que en su representación política los radicales se han hecho desfalco como veo ahora. Usted fíjese lo que está pasando a nivel nacional. ¿Usted escucha los discursos del Congreso?
Sí, sí.
¿No
sí.
le da vergüenza?
No, claro, sí. Claro.
Pero escúcheme, se están acusando de cosas que no tienen ni pie ni cabeza.
Arrante, ¿no?
El que no es protector de droga, de vendedor de droga,
el narcodiputado,
pero
fue financiado.
Pero escúcheme, yo no voy a hacer nombres, porque yo, primero que hablo en nombre propio, no hablo ni siquiera por... Yo no tengo ningún cargo de ninguna índole. Yo hablo como un radical más en la peregrinación y en la diáspora que hay de radicales. Pero quiero decirle que eso no lo representa el radicalismo. El radicalismo siempre tuvo una postura clara, sus hombres han representado. Hoy nos encontramos en un atolladero, estamos inmersos en una pelea que ya ahora dudo si son de realmente si son sensatos y si son serios, porque realmente pelearse entre tipos que se acusan por la droga y lo otro, que yo la verdad no es lo que pretendo para mi país.
No, mamá, que lo vayan a discutir a la Suprema Corte de Justicia o a algún juzgado.
No, bueno,
estamos hablando de gente que ha cometido delitos, que está,
no, pero,
está atravesado por muchos delitos que están en el Código Penal.
Pero además,
yo no sé qué hacen ahí.
No
tenía ni siquiera que tener fueros.
Pero gente. ¿Sabe qué pasa? ¿Sabe qué pasa, Alberto? En el Congreso, al Congreso, van personas, y yo, a ver, no porque no las conozcamos van a ser malas o buenas, simplemente están carentes de representatividad, porque no, vos lo escuchás hablar, los discursos, lo que te trasladan, lo que te... Es vergonzoso.
No, Patricio.
Es vergonzoso. ¿Cómo podemos estar tratando temas importantes que requieren, pero... Por supuesto que el gobierno está planteando cosas que algunas son necesarias y hay que hacerlas, y la oposición también tiene algunas referencias que son necesarias y urgentes. Pero es momento de ponernos de acuerdo, el país está listo.
Bueno,
¿se da cuenta?
A ver, en el espíritu de ordenar, y con ejemplos claros, el entrerriano diputado, que conocido como diputeta, estaba en una sesión en medio de la pandemia, tocándole los pechos a una señorita que era su pareja, en el momento que tendría que estar legislando,
pero...
y tenía además el agravante de que era peronista.
No.
Lo volaron del culo en 30 segundos, porque era, la verdad que era inmoral eso. Ahora, le encuentran que tuvo 35 viajes en aeronaves de un narcotraficante que va a ser con una causa en Estados Unidos comprobado, que lo financió al candidato de la Libertad de Avanza y se tomó una licencia. Nadie lo echó.
No, pero a ver, también está el otro que está
Loredo, ¿qué dice Loredo?
¿Qué
dice?
Específicamente
¿qué dice?
No me voy a hacer cargo de no me
¿qué?
Voy a hacer cargo de
pero
nada.
Pero quiero decirte, ¿me entendés?
Es decir,
¿qué dice
los
representantes
de la distinta bancada del radicalismo o lo dijiste,
claro,
los
de
actores del radicalismo
normales,
no conviven con eso?
Están dispuestos. ¿Cómo se soporta eso?
Pero el radicalismo está dispuesto a suspenderlo, a echarlo, porque son tipos que hay que echarlo y a procesarlo y meterlo preso. Un tipo que vive del dinero del narcotráfico no puede estar ni siquiera paseando al lado tuyo. O sea, eso no, ni me lo preguntes, porque eso no se cae de Maduro.
Bueno, pero yo no he visto.
No, bueno, está bien, pero pasó también. Pero hay muchos diputados, y yo no voy a entrar en la pelea de unos contra otros, pero hay muchos que están procesados por lavado de dinero y esto. Sabemos bien que desde el lado del kirchnerismo hay una pila que están también procesados, y de este lado ahora van en una carrera que estamos palmo a palmo. Entonces, Por eso le empecé a decir que el Congreso no es representativo en este momento. Está manejado por gente que vos decís, estos tipos, ¿cómo pueden estar acá adentro? Nosotros necesitamos gente con probidad, con respeto hacia las instituciones, con sentido común. No hay ningún político que tenga sentido común, antepone sus intereses personales y un puestito del orto. ¿Para qué? Simplemente para solucionar sus problemas personales. ¿Y dónde estamos? ¿Y los demás? ¿Qué nos quedamos mirando? O sea, es un momento aciago para la sociedad. Para los que no tenemos una definición estricta de fanatismo, yo no soy fanático, yo tengo la posibilidad de, y me gustaría captar lo mejor de la derecha, lo mejor de la izquierda, o como quiera llamarle, porque ya no se sabe qué es, y apuntar hacia un proyecto, pero con seriedad, con respeto, que nuestro dirigente máximo, nuestro presidente, no me diga a mí que soy opositor, que soy un gusano y un coso. ¿Por qué tengo que recibir? ¿Por qué si él es mi presidente? Mire, cuando el doctor Alfonsín, usted va a decir, siempre bueno y con lo mismo. No, pero hay que buscar los ejemplos, porque si no uno pierde el hilo de sí. Las cosas. Dejó de ser presidente de la UCR para ser presidente de la Nación. Sí. Lo primero que hizo fue renunciar a la presidencia del partido, porque ya era el presidente de todos. ¿Se da cuenta? Sí, sí, sí. Y el presidente Milei es mi presidente también. Entonces, ¿por qué tiene que atacarnos?
Se lo dejo con Moni o todo.
No, yo sé que no. Pero, a ver, usted no va a hacer nada para derrocar al gobierno, me imagino.
No, yo no, porque no estoy en condiciones. Lo que a mí me queda claro es que si efectivamente se puede demostrar que el presidente, como dijo un perito que ayer pasamos al aire, un perito judicial,
¿sí?,
un psiquiatra, perito judicial, tiene verdaderos problemas del orden psiquiátrico, la democracia tiene los mecanismos necesarios para poder, porque es una persona que toma decisiones en nombre de un país.
Sí.
Es muy grave.
Sí. Pero
después le voy a pasar.
Yo quisiera ver quién es ese perito.
No, es un perito de la corte.
¿Sí? Hoy hay muchos peritos que van para un lado, van para el otro y hacen más política que los que están enfermos. Ahora, yo no voy a juzgarlo al presidente Milei, lo va a juzgar la sociedad. Lo va a juzgar con el voto, lo va a juzgar con un montón de cosas. Está bien, pero dígame, vamos a hablar clarito de la provincia de Buenos Aires. Yo no voy a defender la postura de Milei, no vengo acá a eso. Yo le quiero significar, en la provincia de Buenos Aires, una sola vez no ganó el peronismo. Y perdió por muy poco, fue con Vidal. Lo demás siempre ganó el peronismo. ¿Por qué esta vez tendría que ganar Milei? No, pero dígame.
Porque Milei decía que iba a ganar de punta.
Y bueno, sí, que bueno, ¿qué va a decir que va a perder? Ahora, el problema de Milei es nacionalizar la elección en la provincia y hacernos creer que esto fue el acabose de todo. Y no es nada más que la elección en una provincia. Quiero decirle, porque usted está apurado por lo que veo, yo me voy. Sí. Porque al final me invitó, me va a echar.
No, lo voy a hacer, ahora está hablando.
Pero usted me hace enojar, como no, siempre.
Está bien.
La provincia de Buenos Aires siempre fue gobernada por el peronismo. Salvo 4 años que gobernó Vidal, los demás ganó, y 4 años de Armendáriz.
¿Se imagina
que en 50 años, 40 y pico de años, solamente 8 años no ganó el peronismo?
¿Usted se compromete públicamente a hacer como hombre del radicalismo de toda su vida, a hacer las averiguaciones necesarias y pertinentes, y venir la semana que viene a contarme qué va a hacer el radicalismo en las próximas elecciones? Estamos a 15 días de las elecciones.
¿Cómo que va a ser el radicalismo en las próximas elecciones?
¿Qué va a hacer el radicalismo en las próximas
elecciones? Nosotros en las próximas elecciones,
bueno, ¿usted ya primero, sabe?
Yo tengo decidido votar alguna de las fracciones donde haya algún radical, eso se cae de Maduro. Ahora, si esa fracción en sus estándares más altos hay una persona que no me gusta, no, votaré a quien corresponda.
Lo dijo Patricio Rujón, está grabado, llamemos a otros radicales para ver qué opinan.
No, pero además no es que es una opinión personal.
Por eso, el partido
le va a dar la libertad, seguramente. Eso lo va a tener que hablar con la doctora Mancino, que es la presidenta del partido, y se lo va a contestar correctamente. El partido le va a dar la elección a las personas o a los afiliados que voten a cualquiera de las listas que integren alguno de los radicales.
Porque usted viene acá a tirarme por la cara las 3 fichas que tengo que llenar para
ni las tiene que pagar
y encima las tengo que pagar. Fernando Negro es lo mismo. Y ahora le digo, bueno, ¿a quién votamos? Y usted me dice, no sé, le vamos a dar la libertad. Bueno,
usted entiende lo que quiere entender. Usted entiende lo que quiere. Como siempre, usted agarra para el lado de los tomates. Hay dos listas que tienen radicales. Ajá. Una es la que encabeza un señor Randazzo y la otra que encabeza otro señor de la coalición cívica. En alguno de los puestos de abajo hay algún radical. O sea, usted como radical puede elegir al que usted quiera. Porque acá se hace una dualidad. Muchas veces cuando decimos algo en contra de este gobierno o que no nos gusta, automáticamente te disparan como que vos sos, entonces vos sos kirchnerista. Usted, no es así.
¿Usted sabe lo que le pasó a Fernando Negro con Randazzo?
No quisiera enterarme, fíjese lo que le digo, no sé.
No, pero se lo tengo que contar porque...
Cuénteme.
Puede no saberlo. Cuando se inaugura los talleres, la modalidad y los registros de los nuevos documentos,
sí,
de plástico,
lo hizo él, creo.
El ministro era ministro de, sí, Cristina Kirchner. El ministro Randazzo invitó a unos 50 periodistas en los que estábamos, el señor Carlos Jauregui, el señor Fernando Negro, yo, y de cámara iba Carmelo Sinadayo. Fuimos a comer, primero un desayuno donde nos recibían, nos llevaron al lugar donde se hacían los documentos, y antes del almuerzo nos mostraron cómo eran las cabinas tan modernas para que la gente pudiera hacerse los documentos nuevos, y en el Paseo Colón nos hicieron el trámite a todos. En un almuerzo que después nos dan en el mismo hotel en donde nos recibió, Diagonal Norte, en el almuerzo, casi a los postres, el ministro nos entregó los documentos a cada uno de todos nosotros y dice, agenda abierta, pregunten lo que quieran. Justo en ese momento Carlos Jauregui había ido al baño, entonces Fernando Negro pregunta, dice, Fernando Negro de Lobo, ministro, quiero hacerle dos preguntas en una. ¿Cómo no? Dice Randazzo. Primero, ¿puedo repetir el postre? Segundo, ¿dónde queda el baño?
No, usted está mintiendo. No. Como siempre usted está mintiendo. O sea,
entonces, cuando vuelve
el número 10, hay 9 posibilidades de que usted mienta.
Pregúntele a Carlito Jauregui.
Pregúntele
a Carlito Jauregui. Somos todos mentirosos acá.
Usted está hablando de la misma forma que escucho que están haciendo un puente acá. ¿Usted sabía?
Ahora vamos a estrenar el...
¿Pero usted sabía que están haciendo un puente?
Sí, vamos a estrenar la cumbia del puente.
Muy bien. ¿Y qué? Yo tendría que preguntarle, usted me tendría que preguntar a mí, yo le tengo que preguntar a usted, ¿qué opina del puente?
Me parece maravilloso.
Maravilloso, muy bien. Sí. No.
Yo creo que es maravilloso.
No, pero claro.
Es un progreso de la gran puta para todos.
No.
Porque yo creo que abajo del puente va a poder vivir mucha gente.
No, eso sí, eso se lo copió a un kirchnerista amigo suyo. Yo lo leí también eso, sí, usted
no
se lo
comió,
eso de que van a vivir
abajo el puente, eso lo cantó hace muchos años un cantante, debajo del puente del río hay un mundo de gente, abajo del río en el puente canta. Mire, un cantautor español,
usted sabe,
Pedro Guerra,
usted sabe que hay un orden de prioridades en la vida.
Sí, yo tengo la tanda, usted me está entreteniendo.
Sí,
¿qué?
Dígame, yo me la orden de prioridades. Yo creo que debe ser útil la medida que va a tomar el gobierno de hacer el puente.
Sí.
No. Pero si hay 100 medidas, creo que el puente debe ser a 94. Antes de tomar la medida de hacer el puente, hay 93 opciones más para hacer un montón de
otras prioridades anteriores.
Pero claro, lógicamente. Yo realmente cuando le comento a las personas que ando habitualmente, lo único que produce es risa. Vamos a gastar...
La pregunta del millón es... Si usted tiene que ir a Manhattan desde Nueva York, ¿se toma el ferry o cruza por el puente?
Primero, que no tengo ninguna gana de ir a Manhattan.
Bueno,
segundo,
pero vamos a ponerle que tiene ganas de ir.
Segundo, estamos hablando de una ciudad que está sitiada por el agua.
Usted va por el puente.
Ahora, hacer un puente
no toma el
en una calle.
El ferry lo toman los negros del Bronx.
En un lugar donde hay 200 metros de diferencia, la verdad que me parece hasta jocoso si no fuera...
Si no fuera una
cagada grande como una casa, porque verdaderamente, les puedo decir, en la próxima charla que tengamos, les puedo decir que yo les puedo dar la solución sin gastar dinero innecesariamente.
No me diga que va a correr el puente.
No, hay mil formas de hacerlo. Alberto,
¿más barato?
¿Cómo vamos a hacer? ¿Pero cómo vamos a hacer un puente habiendo uno a 100 metros y otro a otros 100 metros? Déjese
menos, porque las cobras no lo tienen.
Pero déjese de macana, no,
Patricio, gracias por haber venido.
No, gracias a usted por dejarme participar.